bilen borda Bilbaon, Bilbaon, Bilbaon. Onena zen kontinente osoan, dolar baten truke, gozo, dantzan. Edo muturka borroka zoroan, sartu ote zinen sekula batzoki hartan, ez dut uste aspertuko zinenikan. Han aurkian putzu bat brandi, pisterdian belarra handi, gorri sabaian nire targi, eta musika, ura bai musika, beti zen jarritako dirura, i jo, jozak doinu zaharura.
40 años. Detrás de esa cifra siempre aparece la necesidad de cerrar una etapa o revisar un ciclo histórico. No sabemos si esa fue también la intención de quienes a través de este libro recorren las cuatro últimas décadas de Bilbao. De lo que no cabe duda es del interés en homenajear a la generación que conquistó las calles para hacerlas más suyas.
Bilbao, la gente es el título del trabajo impulsado por la Asociación Cultura Abierta y el Grupo de Investigación CyberCity de la Universidad del País Vasco. A lo largo de sus 400 páginas se entremezclan fotografías con artículos de 70 representantes de distintos movimientos sociales bilbaínos, muchas personas que simbolizan también la intensidad y magnitud de este esfuerzo colectivo.
Hoy nos visita Mikel Torales, el coordinador de esta publicación. Hola Mikel, egunon.
Egunon.
Bueno, y gracias por venir hoy aquí y por este trabajo.
A vosotros, que os sigo el boulevard todos los días.
Bueno, nos alegra mucho repasar todo esto, son 400 páginas, pero la verdad es que merece la pena porque hay fotografías, es un repaso muy interesante de movimientos que recordamos y otros que igual por edad no todo el mundo recuerda, pero está bien. Y sobre todo me gusta el concepto de la gente, ¿no? Porque es verdad que son movimientos, que hubo mucha pancarta, mucho pin y mucha pegatina, por favor, mandándose recuerdos de pines y pegatinas en manifestaciones y pancartas, 688-8840-840, pero hablar de la gente y del poder de la gente es muy chulo, Mikel. No sé si costó llegar a ese título.
No, no lo tenía claro. Iba a ser Bilbao gracias a la gente, pero alguno dijo que lo de gracia sonaba un poco así.
Suena un poco gracias a la vida que hemos tenido mucho.
Y esto es de una reflexión que algunos llevamos haciendo sobre cómo se mueven las sociedades, y con la cifra redonda del 79, que fue las primeras elecciones de municipales democráticas, pues en el 2019 se hacían 40 años y yo decidí impulsar un proyecto donde se hiciese una radiografía social de qué gentes habían contribuido a que Bilbao actual sea como es.
Uh-huh. Bilbao, siempre se habla de Bilbao y de las últimas décadas de la gran transformación urbana, uh-huh, pero igual eso no estábamos muy atentos a cómo se ha ido transformando la sociedad.
Curiosamente, este es un libro no de historia, pero sí de historias, porque libros de historia hay unos cuantos, además de catedráticos de historia del país, Aguirre Escuénaga, María Jesús Cava, pero siempre se ha hablado más de lo institucional, ¿no? De las corporaciones democráticas, que está bien y es perfecto, porque nos representan a todos. Pero nosotros creíamos que faltaba dar luz a gente que desde una asociación de vecinos, o de un grupo de euskera, o una pequeña empresa como es la Fundición, que traen la danza contemporánea al país. Todas esas historias que vamos contando. Por ejemplo, una historia que la viví directamente y que sí que es más conocida, es cómo recuperamos 10 hectáreas de los terrenos de Pagasarri para lo público. Uh-huh. Eran privadas y conseguimos movilizar a más de 7.000 personas. Que además se entroncaba con ese Bilbao de primeros de siglo, que también había, por la Fuente del Tarín, para los que son de Bilbao y han subido al Pagasarri, es muy famosa, pues había sido por suscripción popular. Uh-huh. Y nosotros queríamos contar esas historias y que no se olvidasen. Y también el mensaje es, la gente cambia las cosas, puede cambiar. A veces se mete en peleas que no las gana, pero la pregunta, además, con la crisis actual que vivimos, digamos, uh-huh, ¿es necesario que la gente proponga y pelee por sus cosas?
Eso es. Recordábamos a la gente en el comienzo del programa de hoy que somos vecinas, somos vecinos, somos votantes, somos miembros de asociaciones, que tenemos mucho más poder del que seguramente pensamos y que sobre todo no tenemos que olvidar que pequeño o grande tenemos poder. Y eso hay que tenerlo presente porque juntos y juntas somos un grupo de presión y podemos cambiar las cosas. Se ha abierto, Mikel, el libro por uno de los puntos, ¿dónde vas, margen izquierda? Hay una fotografía de una familia con todas las bolsas, chambergos, ve de fondo... bueno, pues Altos Hornos, a mí me venía a la cabeza también todas aquellas movilizaciones, aquellas batallas de Euskalduna. La gente joven pensará, bueno, pues hay un palacio, el Palacio de Euskalduna, un puente, el de Deusto y luego el Guggenheim. Pero en una época de finales de los 70, comienzos de los 80, aquello era otra cosa, ¿no? Había una industria ahí muy potente y unos trabajadores que no daban su brazo a torcer, y aquello fue pues una auténtica batalla, ¿no?
Sí, está reflejado en el libro y sí que está reflejado en la historia. Y muchas veces nos preguntamos, ¿sirvió para algo aquellas luchas? Pues hombre, yo creo que, aunque es verdad que el mundo cambió y que Bilbao pasó de ser una ciudad industrial a una de servicios, que vimos que había una fábrica de Echevarría, que ahora la gente no recuerda, era una fábrica tremenda en el centro de la ciudad, o los astilleros y tantas cosas, pero si la gente no hubiera defendido en esos momentos sus derechos en coordinadoras de empresas en crisis y demás, pues seguramente hubiera desaparecido igualmente, pero la gente hubiera quedado en peores condiciones.
Sí, fue orgullo obrero. Yo creo que se puede hablar de todo esto también, ¿eh? Orgullo de barrio, orgullo vecinal, orgullo... Hay mucho de orgullo en el libro.
Claro, estamos hablando de muchos años, 40 años, y precisamente, bueno, pues en este libro nos vamos a encontrar con momentos como los tiempos de las batallas en el puente de Deusto, de los astilleros de Euskalduna. Y dicen también que igual muchos de los que estuvieron allí están ahora los lunes concentrados en las manifestaciones de los pensionistas. Hay quien dice también que es una generación, ¿no?, que se ha movilizado y se sigue movilizando. ¿Aquí se nota también diferencia generacional entre los jóvenes de ahora y los que eran jóvenes o más o menos jóvenes entonces?
La generación del like, ¿no?, y de este tipo de, ¿no?, de quejarse en redes, igual alucinará mucho cuando eche un vistazo a este libro, ¿no, Miquel?
Bueno... Sí que es verdad que hay una trayectoria en la ciudad de gente, líderes sindicales, que son los que han dado fuerza, y Bilbao es la capital de la lucha por los pensionistas y Bilbao es la capital de la lucha del feminismo. Uh-huh. Y que tiene una trayectoria en la lucha por el feminismo, la gran movilización contra el juicio contra las 11 mujeres de Basauri, pues atrajo a gente de todo el mundo y fue un boom. Y sí que todo tiene que tener un recorrido, pero yo... Creo que los jóvenes de aquella época, que éramos jóvenes, los de posteriores, han seguido dando guerra, y hay muchas cosas que están en esta ciudad porque hay generaciones jóvenes. Hablando del feminismo, yo creo que todos hemos abierto los ojos viendo cómo en la huelga del 8 de marzo eran jóvenes, muy jóvenes las que estaban ahí peleando. Y después está todo otros movimientos más antisistema, como los de los Gasteches o el tema de la insumisión. Acabó en el 2000, pero yo estoy seguro que hubiera habido generaciones de jóvenes que hubieran seguido. Yo creo que la gente joven van cambiando los objetivos y las causas, pero sigue teniendo ese espíritu peleón.
Sí, vamos a recuperar algunas voces, pero es verdad que seguramente que muchos y muchas están sonriendo en sus casas, porque aunque no sea Bilbao, ahora hablamos de Bilbao, pero esto ha pasado en otros muchos entornos, y seguramente el que formaba parte del KEMMOK estará sonriendo, quienes formaron parte de los movimientos, de primeros movimientos vecinales en Rekalde también. Bueno, pues cada uno formó parte, y cuando se siente que se ha formado parte de algo, yo creo que ahí vuelve a salir lo del orgullo de estar ahí. Vamos a recuperar algunas de las voces.
Y no... Sí, nuestra compañera Esther Aizpuru ha estado indagando por nuestro archivo y ha encontrado, por ejemplo, lo que se vivía en el barrio de Uribarri, en Bilbao. Se movilizaron en 1978 para conseguir polideportivo, para paralizar la construcción de algunos edificios y reclamar mejoras urbanísticas.
Nos confinan a los barrios periféricos, los menos dotados de todo tipo de equipamiento. Nuestro barrio, para dar una respuesta a estas agresiones, ha venido utilizando diversas formas de organización y de lucha. Nadie nos va a solucionar los problemas. Somos conscientes de la necesidad de la participación unida por lograr mejores condiciones de vida. Pero aún hay muchas cosas pendientes. La amnistía por los considerados delitos de la condición femenina. Y, por supuesto, la readmisión de despedidos, la amnistía laboral.
Aquí se mezclaban ya, de una reivindicación surgían unas cuantas
pero
más.
No era tan fácil pillar un micrófono o la atención mediática.
Había que aprovechar también el momento. Y bueno, de Uribarri, a no muy lejos, nos vamos también en Bilbao a Otxarkoaga, donde los vecinos siempre han tenido presente también el origen de su barrio.
Vinieron con el ejército y con camiones del ejército Policía Nacional y camiones del Ayuntamiento. Y nos metieron los camiones y directamente a Ocharcuaga.
Este barrio, que se debe a la iniciativa personal del caudillo, cuenta con 3 grupos escolares, 2 parroquias, centros comerciales.
Había edificios sin terminar, las iglesias no estaban construidas, tampoco había escuelas.
Y 4.000 viviendas ocupadas por gentes que han sido redimidas del chabolismo.
Venimos de inmigración porque en Andalucía, que soy yo precisamente, no había trabajo y nos encontramos con un poblado que estaba hecho en 2 años y que se ha ido viniendo abajo con el tiempo. Y vemos que ningún gobierno quiere meter mano.
Bueno, son momentos de nuestra historia. En estas declaraciones contaban cómo la policía vaciaba pues a la fuerza zonas de chabolas que se habían ido construyendo en el Monte Banderas, donde se malvivía, bueno, pues porque se construían durante la noche muchas de las casas para que no te las tirara la policía el día siguiente, porque ya tenían un tejado y aquello te permitía mantener un hueco, y todo el mundo, bueno, pues fue llevado a Ocharcoaga, que como prometía el nodo Miquel, que nos da muchas alegrías porque nos permite hacer más memoria de la que podemos soler tener, bueno, pues se encontraron con un barrio nuevo en el que fueron allí, ¿no?, ubicados y colocados y sin que estuviera todo organizado, ¿no? Yo creo que no estaba organizado el futuro o los servicios a los que podían tener derecho, ¿no?, más que lo que era la vivienda en sí, ¿no?
Yo me he criado en ese barrio, vivía en Bilbao y fuimos allí, sí, la verdad, y de hecho aprendimos mucho a que era necesario generar redes sociales en el penofranquismo para poder defender unos mínimos derechos básicos, pues con lo que narra la historia de este documental. Uh-huh. Y yo creo que eso se aprendió en paralelo en muchas cosas, pero yo creo que nos ha olvidado. Si hablamos de inmigración, el libro tiene 2 capítulos. Uno es esta, la Joaquín Revilla, que narra la historia de las luchas vecinales, los encierros, pero hay otro capítulo, un par de ellos, de la inmigración actual, que también hay el fenómeno de Ongi Etorri Refusatu Ak, o todo lo que hablaba Amaya Izaola sobre la inmigración, o Xavier Ayerdi, que es un experto de inmigración, uh-huh, cómo conviven las sociedades. Las sociedades no son estáticas, se mueven. Bilbao ha recibido inmigración desde finales del siglo XIX. Uh-huh. Y entonces, cómo se van acomodando las cosas y qué tensiones y qué demandas hay.
Eso es, las tensiones, las demandas. Bueno, pues Ocharcoaga es uno de los ejemplos donde esas demandas colectivas dieron sus frutos, incluso desafiando épocas donde no resultaba fácil alzar la voz. Entre quienes lo hicieron estaba Joaquín Revilla, el antiguo secretario de la Asociación de Familias por aquel entonces, que eran los años 70. Con él se encuentra nuestro compañero Jon Bilbao. Hola, Jon, ¿cómo estáis?
Hola, egunon, muy buenas. Pues estamos justo al lado de la avenida Pau Casal, al lado de una de esas parroquias de las que se hablaba precisamente en el nodo de la época, y tanto Joaquín como yo estábamos de alguna forma intentando recordar en qué había variado, ¿no?, desde esa descripción a este momento. Y de hecho, una de las cosas más importantes, o que al menos ha marcado ese cambio radical, me decías, Joaquín, era que con independencia de la publicidad, de la promoción que hacía el nodo de la época, aquí no había condiciones ni siquiera las mínimas indispensables para poder vivir, ¿verdad, Egunon?
Opa, Egunon. Bueno, dejar claro una cosa, se tiraron chabolas, pero también se tiraron casas autoconstruidas bastante decentes, y a la gente no se le reconoció ni siquiera el derecho al suelo. Uh-huh. Se trajo, como han dicho, a las personas a Ocharcoaga, y los pisos estaban sin acabar, pero aparte con malos materiales. Y empezó aquí la gente a vivir, y en el año 76 la media de gente que vivía por piso en Ocharcoaga era de 6 personas. Quiere decir que había gente sola o en pareja y otras que vivían 10. Todos los pisos además del mismo tamaño, 40 y tantos metros cuadrados todos los pisos. Entonces enseguida empezaron humedades y aquello era muy difícil vivir.
No podían entrar ni ambulancias, ¿verdad?
No, a ver, se construyó aprovechando las laderas, con lo cual no se hizo calles de acceso para la mayoría de los bloques. No podían entrar ni ambulancias ni nada. Los bloques se numeraban del 1 al 100 y pico y no había ni calles ni nada. Quiero decir, la conciencia de la gente era que tenían derecho a servicios, tenían derecho a vivir en pisos que fueran habitables. Y también se construyeron pisos bajo el nivel, digamos, de lo que era en la calle. Y esos se declararon después inhabitables. La lucha fue que la asociación era algo unitario, se buscó representantes de bloques y de portales, se hacían asambleas súper numerosas y todo dirigido por la asociación.
Y hubo un momento esencial, creo que cuando aquello, en esa época tenías apenas 20 años, pero hubo un momento decisivo en torno al 76, 77, creía recordar hace un instante, en el que decidisteis encerraros en el ayuntamiento. ¿Cuánto tiempo duró aquel encierro y qué frutos dio?
Bueno, el encierro fue fruto de todo esto que nadie nos hacía caso. Se decidió en asamblea como se decidía todo y fuimos al ayuntamiento, entramos en Estrangis, unas 30 personas y nos quedamos dentro 6 días con sus noches. Allí dormíamos y allí comíamos. No teníamos facilidades para nada y ya cuento en el libro cómo cuando nos prohibieron meter comida normalmente la subíamos por la parte de atrás con cuerda. La presión era grande. Hay que reconocer, no obstante, que diariamente hacíamos un comunicado y una persona llamada Tere nos ayudaba a difundirlo. Me emociono porque encontrar algún apoyo allí era imposible.
Y decíamos antes, John, para que Joaquín supiera que estábamos hablando de la gente, del poder de la gente, incluso en épocas en que se salía de una dictadura y bueno, pues se arrastraba a época pues miedo históricamente y que había gente peleona, que vemos que sigue siendo peleona, que salió a la calle, que no tuvo miedo a alzar la voz y veo que Joaquín sigue ahí, peleón.
Sí. Sigue peleón y de hecho yo creo que su propia presencia en el día de hoy en esta plaza de la iglesia, como él me decía que se suele llamar, y cómo ha aparecido aquí con esa camiseta de Ongi Etorri Errefuxiatuak, es buena prueba de ello. Esa lucha militante, a pesar de los años, a pesar de los cambios, a pesar de que el punto de encuentro haya sido, por ejemplo, la entrada de un metro, ¿quién lo iba a pensar en aquellos años, ¿no? Que iba a llegar, por ejemplo, el metro aquí. Sí. Pues quiere también decir mucho, mucho de todos estos años, ¿no, Joaquín?
Hay una cosa clara, y eso lo sabe bien Miquel. Antes daba vergüenza decir que era de Ocharcoaga en aquellos años. La gente que bajaba a bailar decía siempre que era de Begoña. Estaba estigmatizado Ocharcoaga, pero hay que decir que ahora algunos que están en el poder entonces despreciaban Ocharcoaga y decía que esto era Corea. Y que se había traído a la gente de todo el Estado para quitar la identidad vasca. Con una característica, que esa gente obrera estaba encurrando ya entonces en las minas y en los peores oficios. Hacía chavalitos y chavalitas de aprendices, trabajadoras de hogar, etcétera. Eran auténticos currelas y sin embargo parecía que no tenían derecho a nada. Se consiguió el centro donde estaba la asociación, se consiguió con otra ocupación, es decir, que se ha hecho la pelea y sí hay que decir que gente mayor bajaba de Mani desde Ocharcoaga al ayuntamiento y subía de Mani desde el ayuntamiento a Ocharcoaga. La media era de la gente encerrada era más de 40 y tantos o 50 años. Y eso es una vivencia que no la puedo olvidar. Y desde luego quiero lanzar un saludo enorme a Lucía. Lucía, que era presidenta, tiene 90 y tantos años, está la pobre muy jodida, pero yo lo que escribí se lo leí y es entre los dos que lo pusimos en el libro.
Oye, estamos escuchando el corazón de Ocharcoaga, yo creo, ¿eh? No sé, Miquel, cómo lo ves tú como vecino también de este barrio, si lo definirías también como un barrio obrero, como un barrio con mucho corazón, con un barrio que, no sé, si ha tenido mucha identidad de barrio, mucha más de lo que quizás pensamos, ¿no?
Sí, como un montón de barrios obreros, no había más remedio. Era en aquellos años se vivía esa cultura de la solidaridad. Y pero pues lo mismo puedo decir de Recalde, lo mismo puedo decir de Santuchu, de San Ignacio, de San Blas en Madrid. Sí. Quiere decir que corresponde a una época que creíamos que eso ya había pasado y yo quiero hacer un enlace con la actualidad. Es decir, donde con el confinamiento la gente ha redescubierto las redes de cercanía, las redes de ayuda mutua para poder defender sus intereses. Y hay un sano orgullo porque yo creo que fue una escuela de participación en un curso donde las mujeres mujeres eran mayoritarias.
Nos están llegando mensajes también que recuerdan eso exactamente como bien decías, que no era cuestión de un barrio, eran muchos lugares y en todas las ciudades. En Donosti nos hablan del barrio de Altza, por ejemplo. Efectivamente.
Sí, ya decíamos que ya hablamos de Bilbao, pero que esto en el fondo es una generación que
en
otro...
un
retrato de una generación.
Y por cierto que nos han llegado, como hemos pedido, muchas pegatinas. Alguien nos ha enseñado lo mejorcito de su colección de pegatinas, en las que hay desde pegatinas de partidos políticos como el PCE, como el PNV de aquellos años 70 pidiendo la autonomía, o incluso hasta alguna pegatina de Radio Vitoria, de nuestros compañeros de Radio Vitoria, pero de aquellos tiempos también.
Joaquín, no sé si en vuestro caso también llevabais pegatinas reivindicando el barrio o exigiendo cultura, exigiendo derechos. ¿Qué pins o qué pegatinas se llevaban?
Pues en aquella época, cuando la asociación, no teníamos ni para pegatinas, pagábamos los sellos incluso con nuestro dinero. Había cuotas mínimas al año, ¿eh? Y mucha gente ni las podía pagar. Eso vino después. Lo que sí se hacía entonces, y ahora no se, a lo mejor no se hace tanto, es estar todo el puñetero día en la calle y haciendo reuniones y por portales. Y quiero señalar una cosa. Este barrio tenía dos opciones, que fueron precedentes Orcasitas, San Blas. Ah, no hemos contado. Fuimos a estar con el ministro Sancho Roff. Fuimos 8 o 9 personas de Ocharcoaga con nuestros asesores y asesoras. Estuvimos con él y le dijimos, lo que estáis haciendo en Madrid, en Orcasitas y San Blas, pela para hacerlo en Ocharcoaga. Y la opción era hacer unos bloques para que la gente pudiera meterse allí, tirar después algunos bloques, haciendo de diferentes medidas casas nuevas y así regenerar el barrio de forma que hubiera posibilidad para familias de diferente dimensión y también incluso para gente joven, hijos e hijas de Ocharcoaga.
Bueno, se ve claramente que Joaquín Revilla es uno de los ejemplos del poder de la gente, del sentir compasión, que es el momento de cambiar lo que no nos gusta del mundo, del barrio, de la ciudad, y que poco a poco, bueno, pues se consigue. Así que agradecemos mucho a Joaquín Revilla que nos haya contado su experiencia, a Mikel Toral que se haya pasado hoy por aquí con este libro, Bilbao, la gente, que nos ha gustado mucho y probablemente haya mucho de lo que hablar, así que te volveremos a invitar, porque yo creo que hay mucha gente que merece la pena tener un ratito para recuperarles, ¿no, Miquel?
Cuando queráis, sí. Yo creo que la radio hace ese trabajo todos los días. Esto, la ventaja que tiene el libro Bilbao a la gente es que queda, va a estar en las bibliotecas y puede las nuevas generaciones leerlo. Pero yo sí que quiero dar un agradecimiento porque la radio día a día vais reconociendo a toda esta gente a los diferentes niveles, en el mundo de la cultura, en lo social, en la... Y además quiero acabar con esto, que es que Bilbao es una ciudad con una densidad asociativa muy importante, muy fuerte, de toda la vida, y no es de ahora, y a todos los niveles, desde la defensa de... Hay un artículo chiquitero en Festas que hace Marino Montero, porque hay mundos, muchos mundos dentro de una ciudad. Esto es también una de las características del libro, lo dicen varios de los que escriben. Pello Gutiérrez en el teatro, en la música, hay el mundo de la música clásica, pero el mundo del rock and roll. Es una ciudad en ese sentido muy rico, muy vital. Y yo, para acabar, también decir que, lo decimos en la introducción, que este libro ha puesto el foco en los agentes sociales, culturales y demás, pero no es complementario al trabajo que se hace desde las instituciones. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Bilbao también, y he conocido a todos los alcaldes, y a pesar de que la gente... ahora la política, los políticos están como denostados, a veces no, es increíble el trabajo que hacen y las horas que meten, a veces se aciertan, otras veces no.
Y la política municipal está muy cerca de la gente, pero y la gente tiende a hablar con ellos en la calle también.
Por supuesto, ¿no? Y la ciudad es reflejo de esos diálogos que se establecen. Algunos lo tienen más fácil, porque si te llama el presidente de Iberdrola es más fácil que acceda, y otros más difícil, pero Bilbao es un producto de esa dialéctica entre los diferentes agentes y ciudadanos que viven.
Bueno, pues esperemos que no se pierda, ¿eh?
Sí. Y dice Víctor Urrutia, que murió hace ya 2 años, que era catedrático y uno de los grandes estudiosos, catedráticos de la UPV y uno de los grandes estudiosos del Movimiento Ciudadano, que la ciudad es la ciudad de los ciudadanos, que no se nos olvide.
La ciudad de los ciudadanos, en Bilbao, la gente. Muchísimas gracias a todos los que de una forma o de otra han formado parte de este libro que hoy nos trae aquí Mikel Toral, pero bueno, gracias también a gente como Joaquín Revilla y a quienes fueron activistas como él, a quien les ayudó como Tere o como Lucía, y a John Bilbao por acercarse a Ocharcoaga. Un beso a los tres, gracias.
Bueno, es que ricasco.
Agur, Joaquín, cuídate.
Vaya, agur.
Agur, bye.
Yo Josak doinu zaharrura.
Con Brico de Po,